Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche. Yo soy Artaun de Azumendi. Esto es la cadena COPE. Escuchamos el California Dreaming de Mamas and the Papas. Hace unas horas se ha lanzado al espacio un satélite de nombre Deimos 2 desde la localidad rusa de Yasni, puesto en órbita para la observación de nuestro planeta, de la Tierra. Esto no tendría demasiado de extraordinario de no ser que se trata de un satélite español. Un satélite español cuya base, cuyo centro de seguimiento está en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real. Hablamos con Cristóbal Cabezas, él es director de informativos de COPE Castilla-La Mancha, con base en Toledo. Cristóbal, muy buenas noches.
Hola, Artaun, muy buenas noches.
Si no fuera suficiente con el día de celebración, el día de gala que habéis tenido en Toledo hoy con el Corpus Christi en las últimas horas, también Castilla-La Mancha está hoy en el mapa por la feliz noticia de que un satélite español, el Deimos 2, está ya en órbita. Ha sido un éxito su lanzamiento hace unas horas desde Rusia y yo creo que miel sobre hojuelas, ¿no?
Sí, estamos de enhorabuena porque el Corpus ha salido redondo, como tú bien dices, y la verdad es que la noticia de este satélite, que está saliendo todo fenomenal, es también otra noticia magnífica para Castilla-La Mancha y para España. ¿Por qué motivo? Porque, como tú también bien apuntabas, es un satélite que ha sido diseñado e integrado en el Centro de Integración de Satélites en Puerto Llano. Es propiedad de Elecnor Deimos y, desde luego, bueno, pues es una auténtica revolución este tipo de satélites porque, fundamentalmente, y para que lo entiendan los oyentes, nos permite captar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre, con lo que eso puede solucionar miles de problemas que tengamos.
Es una feliz noticia, es bueno, pues obra de la ingeniería española. En concreto, la empresa Elecnor Deimos ha sido la que ha hecho posible no solamente el diseño y la integración, sino todo lo que tiene que ver también con el lanzamiento. ¿Qué supone para Puerto Llano el hecho de que, bueno, pues que Deimos 2 ya esté circulando por el espacio alrededor de la Tierra con satisfacción?
Sobre todo futuro, porque Puerto Llano, para quien no lo conozca bien, está situado al sur de la provincia de Ciudad Real y es un lugar eminentemente con mucho trabajo antiguamente, pero que en los últimos tiempos, debido a la crisis, pues el golpe del paro ha ido sacudiendo una vez tras otra a Puerto Llano y esto evidentemente le da un poquito de oxígeno, es como un balón de oxígeno para Puerto Llano. Además, hablamos de un tema por el que el gobierno de Castilla-La Mancha se ha preocupado mucho, por intentar que no solo cuando hablemos de Castilla-La Mancha hablemos del vino que produce Castilla-La Mancha o de los productos agrícolas, sino que también seamos un referente en alta tecnología, ¿no? Como es este satélite español de muy alta resolución, el Deimos 2, que no se está hablando mucho de él, Artaun, pero quizá porque no sabemos todas las cosas que nos puede solucionar. Por ponerte algunos ejemplos, el Deimos 2 va a mejorar, por ejemplo, la producción agrícola, ya que vamos a poder saber qué cantidad de fertilizantes o no debemos aplicar en un cultivo, por ejemplo. También va a servir para controlar y para medir el cambio climático, la deforestación, también para, por ejemplo, el visionado de embarcaciones, ¿no?, que estén en alta mar, o por ejemplo para la localización de pateras. Son muchísimas cosas que, cuando tienes imágenes precisas, como nos va a facilitar el Deimos 2, pues claro, va a ayudar a que las administraciones públicas o las empresas que se adhieran a esta tecnología puedan conseguir esta información.
Sin duda alguna es una gran noticia. ¿Tienes idea de, bueno, en cuánto ha consistido el presupuesto global desde la obra de ingeniería, desde que se empezó a pensar el proyecto hasta que se ha lanzado?
Sí, hay algo de confusión con este tema porque hay que decir que este es el Deimos 2, es el hermano mayor del Deimos 1, que fue el primer satélite español. Ahora estamos en este segundo satélite, el Deimos 2. Hay que decir que tiene una vida útil. En principio se ha pensado que va a ser utilizado durante 7 años, ¿no?
Este nuevo.
El Deimos 1 se utilizó durante 5 años, es decir, del año 2009 hasta el 2014. Se puso en órbita el Deimos 1 en 2009 y ha estado hasta ahora, hasta 2014, ¿no? Bueno, pues el Deimos 2, desde ahora y durante 7 años. Hasta la fecha, el coste es de unos 60 millones de euros. Y, evidentemente, el presupuesto final que se espera que se gaste en esta tecnología ronda aproximadamente, cuando pasen, como digo, 7 años, unos en los 100 millones de euros, aproximadamente.
Bueno, pues Cristóbal Cabezas, director de informativos de COPE Castilla-La Mancha, desde Toledo. Te dejamos ya porque tenemos al teléfono a Miguel Bello, al director general del ECNOR, Deimos, para que nos dé datos más concretos. Muchísimas gracias por la información.
Miguel Bello sabe mucho más del tema, seguro que os lo cuenta con todo lujo de detalles. Un saludo al Artaun.
Hasta luego, Cristóbal, gracias. Saludamos efectivamente a Miguel Bello. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Eres director general del ECNOR Deimos, por lo tanto, bueno, pues podríamos decir que la cabeza pensante o el organizador, el máximo responsable de lo que ha ocurrido hace unas horas, que es el lanzamiento con éxito del satélite Deimos 2 y de todo el trabajo que hay previo a, digamos, la imagen que es con la que al final quizás nos podamos quedar, que es la del lanzamiento positivo, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que este era un momento importante para nosotros, el momento de poner en órbita el satélite que llevamos 3 años construyendo y, bueno, pero este es un punto y seguido. Ahora tenemos que explotar comercialmente el satélite y ahora seguimos. Esto es una carrera donde no se puede parar.
Cuéntanos más técnicamente el porqué primero de la creación de este satélite y después, bueno, pues que cómo habéis podido conseguirlo y qué diferencias tiene, como nos decía antes Cristóbal, con su hermano pequeño, con el Deimos 1.
Deimos 1 es un satélite que llevamos con él 5 años en órbita, que tiene una resolución de 20 metros y está dando grandes servicios para agricultura, para desastres naturales.
Sí.
Pero Deimos 2 lo que tiene es muchísima resolución, nos da mucho más detalle que Deimos 1. Por ejemplo, un píxel de Deimos 2 son 75 centímetros. Eso quiere decir que una imagen, un kilómetro cuadrado de imagen de Deimos 2 tiene 800 veces más información que Deimos 1. Uh-huh. Y eso nos permite dar servicios mucho más completos. Nos permite, por ejemplo, en agricultura llegar a identificar cada viña, cada planta individual. Nos permite hacer un servicio de agricultura de precisión que prácticamente muy pocos satélites en el mundo que pueden dar hoy en día.
Ya. Decía Cristóbal en la información que nos ofrecía al comienzo de la entrevista que aproximadamente este satélite tendría una vida útil de unos 7 años.
Sí, en principio estos satélites se diseñan para unos 7 años. Lo que ocurre es que generalmente duran mucho más. Los satélites geoestacionarios de comunicaciones tienen una vida muy bien determinada, porque tienen que dar maniobras y cuando se acaba el combustible se mueren. Estos satélites no, estos satélites seguirán en órbita y fácilmente puede estar 10 o 20 años dando operaciones. Generalmente lo que ocurre es que la tecnología va muy deprisa y se vuelven obsoletos y somos nosotros quienes los apagamos porque los sustituimos por sistemas más sofisticados.
¿Quién va a sacar provecho de este satélite? Me imagino que no será una única organización o una única empresa quien beba de los datos de Deimos, ¿no?
No, nosotros vamos a explotar los datos de Deimos, vamos a explotar también damos servicios finales y tenemos una playa de clientes. Una parte muy importante son instituciones de todo tipo, desde el Ministerio de Agricultura. Nosotros llevamos 4 años ganando el concurso del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y cubrimos todo Estados Unidos cada 15 días, de manera que el gobierno americano es uno de sus mejores clientes. Trabajamos para el gobierno de Australia, para el gobierno de Brasil, trabajamos para consejerías, para el Ministerio de Agricultura en España y luego trabajamos también para clientes privados, trabajamos para grandes corporaciones, incluso para pequeñas explotaciones de vino. Nosotros podemos dar un servicio para la vid que mejora mucho la producción y cada vez tenemos viñedos más sofisticados en España y empresarios del vino que utilizan nuevas tecnologías para optimizar la calidad y su nivel de producción.
Bueno, pues yo creo que esto que me imagino que por otra parte dará trabajo también a gente que podrá orbitar, nunca mejor dicho, hablando de satélites alrededor de este proyecto que tenéis en el ECNOR Deimos, será positivo. Por un lado, siempre es una alegría saber que España pues está entre los países más avanzados tecnológicamente, ¿no? Y no es muy habitual, y si no, corrígeme, Miguel, pero no creo que en España un satélite se lance, a pesar de que sea desde Yasni, desde Rusia, pues de forma muy frecuente, ¿no?
Pues no, de observación de la Tierra, Deimos 2 es el segundo satélite español y el primero es Deimos 1, es decir, que nosotros hemos sido pioneros. El ECNOR Deimos es la empresa pionera en observación de la Tierra por satélite y además es pionero no ya en España, sino que prácticamente en el mundo hay una o dos empresas privadas que operan sus propios satélites, con lo cual nos hemos convertido en la primera empresa europea y la segunda o tercera empresa en el mundo que hace esta inversión privada y que luego recupera la inversión vendiendo servicios y productos. Hay muchos satélites de observación, pero casi todos son nacionales, pertenecen a gobiernos, son institucionales, son para ciencia, pero nosotros somos pioneros en cuanto a una empresa privada que hace una inversión privada con el apoyo de la administración, puesto que todo lo que sea crear puestos de trabajo en tecnología siempre tenemos apoyo, pero al final es inversión privada, que es una empresa que ahora tenemos que luchar para recuperar la inversión que hemos hecho con vendiendo productos y servicios en estos años de los 7 años que vienen.
¿Va a suponer esto un aumento de empleos nuevos generados o los lo vais a repartir entre la gente que,
sí, bueno,
que...?
Nosotros hemos hecho creación directa de 100 puestos de trabajo de alta calidad, es decir, ingenieros, físicos, licenciados, solamente por este satélite. Es decir, este satélite ha tenido una creación neta de 100 empleos de alta calidad.
Pues la verdad es que poco más se puede decir. Tecnología española en el espacio, mejora en el campo, mejora a la hora de recabar muchísimas imágenes y datos que van a suponer, pues eso, avanzar todavía más y creación de empleo. Enhorabuena, Miguel Bello, como director general del ECNOR Deimos. Estamos orgullosos de empresas como la vuestra que hacen que este país sea un poco mejor todos los días. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y esta noche sacamos las agujas a pasear, Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, campeón, y tanto que sí las sacamos, pero, a ver, las agujas...
Las de tejer no.
Oye, el ganchillo...
Las agujas chinas.
Pues aprovecho para decirte, el ganchillo...
Sí.
Yo tengo un par de amiguetes
sí.
que tenían y tienen pues problemas de estrés, ansiedad y demás. Se han puesto a hacer ganchillos y me dicen que mano santo.
¿Sí?
Sí, con lo cual le doy la razón a mi abuela, que decía que era bueno para todos.
Bueno.
Para ellos y para ellas, decía ella.
Pues bien, me parece. ¿Eh? Pero hoy hablamos de acupuntura.
Vamos a hablar de acupuntura. Vamos a hablar de esas agujas pequeñitas, esas agujas que no duelen y esas agujas que cada vez demuestran más que solucionan distintos problemas. Y lo vamos a hacer primero con el director del máster en acupuntura de la Universidad de Zaragoza, Lartaun.
Pues sí, con el doctor Juan Antonio Vecino, como dices, director del máster en acupuntura de la Universidad de Zaragoza. Doctor Vecino, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado, dígame. Sí.
Bien, yo que de siempre he sido defensor de la acupuntura, pues porque, entre otras cosas, he experimentado sus bondades en mi propio cuerpito. Cuando he visto, digo, bueno, vamos avanzando, ya la acupuntura está en la universidad y en la Universidad de Zaragoza. Bien, poquito a poquito, ¿crees que nos vamos poniendo pues a ese nivel de otros países de la Unión Europea en donde está bien implantada?
Bueno, yo creo que incluso en algunos casos, incluso por encima, porque realmente la acupuntura no solamente está dentro de la Facultad de Medicina, no solamente como un máster, sino aquí en Zaragoza se está impartiendo incluso una asignatura de posgrado ya, perdón, de pregrado dentro de lo que serían las optativas de la carrera según el plan nuevo de formación del grado de Medicina. Pero es que además en la Facultad de Veterinaria, en Zaragoza, también se imparten cursos para veterinaria, específicamente en acupuntura, hay grupos de investigación en acupuntura, incluso dentro de lo que es el hospital veterinario de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, hay un servicio de acupuntura para animales. O sea que estamos, yo creo que en algunos casos, incluso por encima de muchos países europeos en este aspecto.
Bueno, en lo de la universidad que esté en el pregrado a mí me parece maravilloso, es decir, y de hecho no lo sabía, pero esperemos que cunda el ejemplo, porque deben de ser pocas, ¿no?
Bueno, hay ya universidades en España que se están moviendo, en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Madrid también, en la Complutense en su momento, hay desde hace ya varios años, hay cursos de acupuntura y bueno, yo creo que se está extendiendo.
Y cuanto más se extienda, mejor.
Sí, sí, no, y además yo creo que ya en este momento, bueno, hemos pasado por una fase en la que, claro, la acupuntura se consideraba algo esotérico, algo extraño, algo raro, porque claro, eso de poner agujas casi era milagroso, mágico o curanderismo, pero claro, en este momento ya hemos destripado un poquito lo que es la acupuntura y ya sabemos que es no deja de ser una modulación o un trabajo a través del sistema nervioso, a partir del sistema nervioso periférico, lo que serían los nervios, pero controlando desde luego el interior, lo que sería médula, lo que sería corteza, etcétera, etcétera, simplemente con esa estimulación.
Bien, esto de que esté en el pregrado en la Universidad de Zaragoza, pues me gusta y me genera curiosidad. Y por lo tanto te pregunto, es decir, ¿los estudiantes van conociéndolo, se van incorporando y después qué es lo que piensan cuando ya les examinan?
Bueno, hay una cosa curiosa, porque la asignatura en un principio, el título es Bases Anatomofisiológicas de la Acupuntura, con lo cual, pues bueno, pudiera ser como mínimo, bueno, pues llamativo y aunque sea extraño para muchos de los alumnos. Pero curiosamente, siendo una optativa, dentro de una oferta que puede haber 10 o 12 asignaturas optativas, casi la mitad del alumnado de ese curso, que es el quinto curso en el que se da esta asignatura, casi de la mitad está matriculada en nuestra asignatura. Por lo tanto, interés tienen. En un principio, pues vienen un poco desconfiados de, bueno, a ver dónde me he metido, esto de la acupuntura, pero bueno, me he matriculado porque tengo interés en saber qué es. Y realmente, al final, como lo que estamos buscando son unas bases desde el punto de vista más científico, desde la base más anatómica y fisiológica, neurofisiológica, de lo que es el proceso de la acupuntura, los alumnos acaban encantados, yo creo que encantados. Yo en los únicos ámbitos, bueno, supongo que también es obligatorio en algunos congresos que le aplaudan, pero finalizar la clase y que el alumnado aplauda al final de lo que es la asignatura, pues creo que es un buen test para demostrar que sí, que los alumnos al final están interesados. Posiblemente ninguno, muy pocos, se dediquen a la acupuntura, pero de momento lo que sí que estamos haciendo es crear un caldo de cultivo en el que este médico pues pueda ya conocer las bondades de la acupuntura y por lo tanto derivar en su momento a aquellos pacientes que considere que son susceptibles de ser tratados, por supuesto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto de que los alumnos aplaudan cuando uno termina una clase es excepcional y desde luego al profesor le tiene, como dirían los alumnos, que flipar. Si a mí si me pasa eso una de las clases, salgo diciendo ¡qué maravilla!
Desde luego,
¿sí?
Creo que yo flipaba porque, bueno, yo me esmero en hacer las cosas lo mejor posible, pero nunca me imaginaba que los alumnos entendieran este otro formato de ver la medicina también, porque tampoco hacemos, sí que por supuesto está dirigido a explicar qué es la acupuntura, pero también es un enfoque mucho más, incluso yo diría que volvemos a los años 50, es otro tipo de medicina también, menos técnica, es mucho más humanística, y entonces, pues claro, los alumnos les gusta, lo entienden también de otra manera, ¿no? Y hasta ahora, pues, la medicina ha avanzado, pero ha avanzado muy técnicamente y quizá hemos perdido un poquito esa capacidad humanista del médico. Sí, sí. Y como también contamos estas cosas, pues les gusta, es cierto.
Bueno, si de algo sabe la acupuntura es de dolor, y de dolor osteoarticular, pues, por ejemplo, sabe mucho, ¿no?
Bueno, es donde principalmente se ha desarrollado en Occidente, porque cuando empezamos a traer la acupuntura a Occidente, se basa sobre todo en el tratamiento de la patología, pues del aparato locomotor, muscular, de las artrosis, las degeneraciones, o en patologías de tipo, sobre todo, bueno, del sistema nervioso periférico, como puede ser las ciáticas, dolor ciático, o neuritis, del tipo que sea, sí, realmente en el dolor es donde más, pero claro, no sabíamos por qué, hasta que un buen día alguien en los años 70 descubre unas cosas que se llaman endorfinas. Uh-huh. Entonces ponemos agujas y sabemos que liberamos endorfinas. Y luego vemos que también mejoran en las inflamaciones. Y vemos en los años 90 que otro señor descubre una cosa que se llaman en las interleuquinas. Y vemos que son los moduladores de la inflamación. Y digo, anda, y justo se liberan y estimulan cuando ponemos agujas de acupuntura. Muchas veces es cierto que la acupuntura ha costado mucho que entrara en lo que sería la justificación explicación científica de por qué funciona, ¿no? Pero también era porque la medicina no aportaba, la medicina occidental no éramos capaces de aportar esos cambios o esas necesidades, esos cambios que se producen en el organismo, no solamente con acupuntura, sino con otros procesos. Y claro, cuando han aparecido interleuquinas, han aparecido en su momento los analgésicos, las endorfinas, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta que, claro, la acupuntura era lo que estaba haciendo, modular nuestro organismo a través de la liberación de esas sustancias.
Pues esto ya lo sabían los chinos hace miles y miles de años, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos visto que tenían toda la razón y estamos viendo cómo, gracias a Dios, la acupuntura pues está ya introducida en la universidad, se va introduciendo cada vez más en el día a día y lo que hace falta es gente formada, que esto es importantísimo.
Sí, desde luego yo creo que esa es la base, porque durante mucho tiempo, claro, en medicina no se hacía cargo de la acupuntura, estaba en manos pues de gente ajena a la medicina, ni fisioterapia, ni enfermería, ni nada, simplemente gente que o bien la había estudiado por su cuenta, bien ha podido viajar incluso a China, pero no tenía los conocimientos médicos suficientes como para desarrollar una teoría integrada de lo que es la medicina china y la medicina occidental. Y cuanto mejor están preparados los profesionales, pues mejor, porque claro, había un momento de la historia en el que si fallaba un acupuntor, era la acupuntura la que era mala, y lo que hay que procurar es que, aunque falle un otorrino, no sea el otorrino mala, aunque falle un cirujano, no sea la cirugía mala. Pues lo mismo nos ocurre con la acupuntura, que no porque alguien haya practicado mal una o lo haya aplicado mal, haya tenido una mala praxis, pues que a todo el sistema se le pongan entredicho, y realmente lo que hay que buscar es que la gente esté muy muy bien preparada, y que además con unos conceptos tanto tradicionales chinos, que son importantes porque hay que tener también, hay que saber dónde se mama, de dónde viene todo esto, pero también hay que traducirlo a Occidente para que podamos explicarlo a los compañeros que no tienen por qué saber acupuntura, pero sí entender los mecanismos por los que estamos logrando esos efectos, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Vecino.
Nada, a ustedes y encantado.
Gracias, doctor. Buenas noches. Hablamos también con el doctor Valentín Martín, el acupuntor del Hospital Homeopático San José de Madrid. Doctor Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Querido amigo Valentín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor Pérez Almeida.
Y digo lo de querido amigo Valentín primero porque es querido amigo, y después porque nos conocimos hace años en un programa que hicimos aquí en COPE, y no se me olvida, con un problema que yo tenía cuando me dice, si eso te lo curo yo con acupuntura, y ni corto ni perezoso te dije, demuéstramelo, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente me acuerdo, sí.
Bueno, pues lo cierto es que me lo demostró y además después lo vi yo en mis propias carnes. A partir de ahí, pues yo cada vez he ido, defiendo todo la acupuntura y cada vez me van sorprendiendo más y más y más. Por ejemplo, contigo, Valentín, he visto cómo se trata la neuralgia del trigémino, procesos artrósicos, la anosmia, es decir, la falta de olfato, que es lo que el servidor tenía, que bueno, que nadie daba ni solucionaba, y uno ya, como yo digo, vuelo hasta lo malo, que qué bien, porque antes estaba deseando. Y me empezaste a explicar el porqué de la acupuntura. Yo te quiero pedir que me lo expliques ahora también. ¿En qué consiste? Para todos los que nos están escuchando.
La acupuntura básicamente consiste en la inserción de agujas en determinadas partes del cuerpo y sabemos que se van a producir unos efectos a nivel general. Lo importante es conocer la zona donde tenemos que pinchar para saber dónde tenemos que actuar. Conociendo el problema, nosotros podemos incidir mediante la piel, insertando estas agujas, sobre el órgano, la víscera o la enfermedad que pueda tener la persona.
Perfecto. Lo cierto es que, bueno, lo comentábamos antes también con el doctor Vecino y le dábamos la enhorabuena porque ya en la Universidad de Zaragoza está en el pregrado, ya tienen el máster en el progrado, también el posgrado, perdona. Insistía en la formación. Tú siempre me has dicho que esta es el gran batallo el gran caballo de batalla, y que en eso tú también en Madrid llevas años o con eso luchando, ¿no?
Sí, es que realmente sin una buena formación no podemos tener buenos profesionales, ¿no? Y realmente esto es sumamente necesario. Todo pasa por esa formación. Entonces, todo aquello que pueda favorecer el conocimiento y en la medida de lo posible científico de esta técnica, en realidad es una técnica y es una rama de la medicina tradicional china, bienvenida sea y desde luego es un beneficio para todos.
Perfecto. Vamos a ver, yo cuando voy al hospital, homeopático San José aquí en Madrid, veo que hay mucha gente contigo, gente que se está formando. Me llama la atención que veo muchos anestesistas, o muchas, porque son más las mujeres que los hombres.
Sí, en general en medicina estaba ocurriendo de que hay más mujeres que hombres. Ya incluso en los cursos actuales, ¿no? Uh-huh. Y el motivo de los anestesistas es porque ellos juegan con el dolor y las unidades de dolor en España mayoritariamente están dirigidas por ellos. Les interesa el control del dolor y desde luego la acupuntura les ofrece toda la vía para poder controlar el dolor.
Bien, ese dolor, nos hablaba antes el doctor Vecino de las endorfinas, interleuquinas. ¿Cómo hacen eso ustedes para que se liberen estas sustancias?
Realmente se liberan de por sí. El problema fundamental, por ejemplo, últimamente también hay otro trabajo bastante científico, está bastante bien hecho, donde se ha podido comprobar que cuando se inyecta una aguja se libera adenosina, una sustancia que la hemos empleado para muchas cosas y sin embargo también se sabe que tiene relación con el dolor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros podríamos explicarlo. Si una célula habla, se despolariza, como diríamos en términos médicos, cuando se invierte un potencial eléctrico, nosotros sí podemos jugar con ese potencial eléctrico. Jugando con el potencial eléctrico podemos hacer que la célula mande señales o no mande señales. Me explicaré quizás. El exterior de una célula es positivo en relación al interior. Si nosotros provocamos que sea más positivo el exterior que el interior, lo que estaremos consiguiendo es lo que decimos hiperpolarizar la célula. No se despolariza, no manda señales. En el control del dolor, si no manda señales, no tenemos dolor.
Clarísimo. El otro día en esta casa entrevistaban a un ministro del actual gobierno, que ha adelgazado, y se le ve, y le preguntaron, ¿y qué es lo que has hecho para adelgazar? Y él dijo, algo muy sencillo, la acupuntura. ¿Por qué ayuda la acupuntura en esto?
No, la acupuntura realmente no sirve para adelgazar.
Claro, es que a mí me llamó la atención aquella declaración, digo, ¿y esto?
No. Hay dos cosas que vienen siendo como un poco tabú, que es la adelgazar y el dejar de fumar, pero la acupuntura realmente no tiene un efecto demostrado en este sentido. Incluso hay una tesis doctoral en relación al tabaco publicada por el Hospital Clínico, un compañero desde el Hospital Clínico de Madrid, y demuestra de que realmente el efecto no es estadísticamente significativo, no es claro. Entonces, lo que sí que puede calmar, y eso está también perfectamente
descrito, la ansiedad.
Exactamente. Si quitamos la ansiedad, evidentemente cuando la persona engorda porque está comiendo por el problema de ansiedad, pues dejará de engordar, porque ya al no tener ansiedad no come de esta forma.
Perfecto, eso sí que lo entiendo, eso lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Yo he visto procesos articulares clarísimos, el tema del dolor, y hay algo que dentro del dolor, a mí me ha llamado mucho la atención, porque si no lo veo tampoco no lo termino de creer, que es la neuralgia del trigémino.
Sí, sí. Nosotros al menos podemos decir hasta ahora que todas las neuralgias, los casos de neuralgia que hemos tratado y el paciente ha mantenido las consultas, están sin dolor. Un paciente lo que no puede pretender es que una neuralgia del trigémino se quite en una o dos sesiones. Entonces, lo hacemos por ciclos. Un ciclo son 10 sesiones, pero lo normal es que antes de terminar las 10 sesiones, el paciente nos refiere directamente de que no tiene dolor.
Bueno, y ya para ir finalizando, hablas de las sesiones, hablas de todos estos ciclos. También habría que decir que cuando uno está con el acupuntor, lo primero que tiene que pensar es que tiene que tener paciencia.
Eso es.
¿Por qué son tan largos los ciclos? ¿Por qué, es decir, tarda tanto en ejercer ese efecto, en que el cuerpo mande esas señales?
Realmente nosotros lo que estamos haciendo es casi el principio hipocrático. Lo que hacemos es estimular al propio cuerpo para que sea el propio cuerpo el que genere la situación de autocuración. Nosotros no estamos sintiendo, no estamos metiendo ninguna droga, no estamos haciendo nada, es el propio cuerpo el que reacciona para efectuar, digamos, esta acción. Entonces, este proceso es evolutivo, evolutivo es lento, no es inmediato. El cuerpo necesita readaptarse. Sabemos, por ejemplo, dicen en el momento actual que una neuralgia del trigémino, pues generalmente es por un aumento de presión de una arteria cerebelosa.
Sí.
Bueno, esto lo dijo también la Universidad de Navarra y parece ser así. Este proceso de disminución de la presión, lógicamente, lleva su tiempo. Y también, cuando estábamos hablando de que las células podían emitir esas señales, esas respuestas, mediante el potencial de membrana que decíamos, eso no se corrige inmediatamente. Como muy bien sabes, está la bomba de sodio, la bomba de potasio, están los canales del calcio. Todo eso para regular dentro de la membrana de la célula no es tan fácil y lleva su tiempo.
Perfecto. Pues, querido doctor Martín, querido Valentín, que muchísimas gracias, de verdad.
Un placer para mí volver nuevamente a hablar con todos vosotros.
Buenas noches, doctor.
Lartown, ¿qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú?
Oh, muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, ya hablamos.
Muy bien.
Lartown estaba aquí escuchando.
Buenas noches, Valentín.
Muy buenas noches.
Es un crack del amigo Valentín. Y sí que la acupuntura, yo me alegro y me alegro mucho de que se esté introduciendo ya en la universidad,
sí,
que aparezcan acupuntores serios, que es lo que ya, gracias a Dios, hay, y cada vez más trabajos serios y con base científica, que nos va diciendo que la acupuntura tiene su razón de ser y tiene su parcela.
Así es, acupuntura esta noche, que tomen buena nota aquellos que crean que puedan sacar partido de una ciencia milenaria. Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Belén, vamos a hablar de belleza, ¿no? De tratamientos de belleza.
Bueno, si a esto se le puede considerar tratamiento de belleza, porque hay gente para todo, Lartown. Y tú sabes ese refrán de que, pues, para estar guapo, para presumir, hay que sufrir, ¿no?
Sí, un poco así.
Bueno, pues que sepas que en ocasiones es más que cierto. Sino que se lo pregunten a Nicole Snooki Polizzi, participante en el programa Jersey Shore, que explicó el presentador Conan O'Brien que su exfoliante favorito es la arena para gatos.
¿Cómo arena para gatos?
La arena para gatos dice que las piedrecitas que lleva, la arena para gatos, pues logran dejarte la piel realmente suave. Tú sabes que el exfoliante es lo que retira de la piel las células muertas.
Hasta ahí llego.
Y hay mucha gente, yo por ejemplo, en casa me lo hago pues con leche limpiadora y con azúcar.
¿Con azúcar?
Sí, porque te exfolia la piel y te la deja muy suavecita, te quita todas las células muertas, pero ya con arena para gatos. Pero espérate, que este es de los más...
¿Pero la arena para gatos, que es la arena donde los gatos...?
Sí, hacen sus necesidades.
Oh,
claro, claro. Pero este es de los más normales, ¿eh? Mira, porque Tom Cruise se apunta a una escatológica crema para mantener de la mejor de las maneras su cutis. Tanto para él como para la actriz Jessica Simpson, los excrementos de ave tratados son un remedio pues estupendísimo para frenar esas arruguitas que salen. Concretamente, el actor se decanta por los de Ruiseñor. Que ya da igual que cante bien o que cante mal, pero el excremento en cuestión del Ruiseñor debe ser estupendo para el cutis de Tom Cruise y de Jessica Simpson. Y sigo.
¿Y si los excrementos luego resulta que son una mierda?
Sí, bueno, realmente es que son eso.
Ah, ya.
Una mierda, hablando en plata. El televisivo directivo de la compañía Sony, Simon Cowell, apuesta por inyectarse las vitaminas por vía intravenosa. El juez de American Idol ha afirmado pues que se siente muchísimo mejor, oye, desde que se ha apuntado a este tratamiento.
Sí.
Aunque los científicos dicen que estos pinchazos no hacen absolutamente nada.
Que no valen para nada.
Que no valen absolutamente para nada, pues que tienen poquita efectividad. Pero, sin embargo, pues Cowell, no conforme con eso, se entrega a los tratamientos faciales de placenta de oveja también para alejar las arruguitas de su bello cutis.
¿La cinta de oveja?
Sí.
Esto como lo de Diego Costa con la yegua, pero de oveja.
Pues esto mismo, me ha parecido, de oveja. Y bueno, y ahora voy con este, ya se sabe, el de Angelina Jolie, el caviar.
Ah, no tenía ni idea.
Pues sí, el caviar es un lujo gastronómico, pero ella le da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Y se lo unterretea bien en la cara. Tratamiento facial, una cosa baratita, una cosa de andar por casa, vamos.
Sí. Y queda por la casa por ahí con la cara llena de caviar.
Sí, no
y...
sé si le echará también a Brad cuando se ven por ahí por el pasillo, no te puedo indicar. Yeah. A tanto ya no llego.
Yeah.
¿Y qué más te cuento? Pues Gwyneth Paltrow, Veneno de serpiente.
Que Veneno de serpiente.
Sí, este también.
¿Ese cómo tú lo aplicas?
Este no te puedo indicar, pero ya de hecho hay muchos cosméticos y mucha...
Una espátula igual.
Puede ser, pero que ya llevan veneno de serpiente. Y también la terapia con sanguijuela a la que es afín, Demi Moore.
Terapia con sanguijuela.
Sí, te pone la sanguijuelica ahí, que te chupe bien la sangre, te renueva.
¿Y por eso está tan delgaducha?
Pues no sé, oye, yo voy a probar, a ver si me quedo como el espíritu de la golosina. Y bueno, pues termino con Heather Locklear, que no tuvo ningún problema en declarar que utiliza tratamientos basados en el semen para estar así de joven, fantástica y estupenda.
¿Pero en semen humano?
Pues no especifica, no te puedo indicar tampoco. Pero bueno, yo creo que tú deberías apuntar. Tú tienes el cutis estupendamente, pero deberías apuntar porque nunca se sabe. Yo, de hecho, te veo a ti como el de Tom Cruise, con excremento de ruiseñor.
No sé, yo igual más que de ruiseñor, igual, a ver, no sé, igual de Martín Pescador, igual.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a investigar a ver qué te va, a ver qué tiene, qué tipología de piel, cuál va mejor a tu cutis.
Oye, están fatal de los suyos estos, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, las excentricidades de los famosos.
Vale, vale.
Bueno, nada, dentro de un ratito vuelvo y te cuento más cosas curiosas.
Muy bien. Llevamos varios días de grandes celebraciones y este sábado 21 de junio nos espera otro más de nivel europeo. Es el Día de la Música. En España se han organizado todo tipo de eventos para festejarlo. Lo que se ha preparado junto con otras actividades de ámbito cultural previstas para este fin de semana nos las resume Mónica Villalain.
Madrid dedica a esta celebración dos días, empezando desde este mismo viernes noche. En el Matadero se subirán al escenario 14 grupos cada día, tan conocidos como Dover, Alaska y Nacho Canut, Marlango, Najwa Jin, Doctor Explosión o Los Fresones Rebeldes. Además, contará con escenarios móviles que recorrerán desde por la mañana hasta la noche del sábado los principales barrios madrileños, tras los cuales en la Plaza Mayor se hará un homenaje a Paco de Lucía. En Ávila, la música llenará las calles y palacios durante todo el sábado. Conciertos de muy diferentes estilos, protagonizados por orquestas, corales o bandas de rock, sonarán en espacios tan variados como jardines, el Mercado Chico, la Biblioteca de la Junta o el Palacio de Bracamonte. También el sábado, Las Palmas de Gran Canaria y Cartagena y el viernes Badalona te ofrecerán asimismo conciertos por toda la ciudad. Aquí los protagonistas son los artistas locales, grupos o jóvenes promesas que tocarán al aire libre y de forma gratuita. En cambio, Viladecans celebrará el Día de la Música con el certamen de cantautores. Serán los protagonistas durante todo este día 21 en los jardines de Can Modolel. Además, el festival se alargará hasta el domingo con el concierto del cantante Paco Ibáñez. Y por poner otro ejemplo de celebración de este día, el País Vasco irá más allá de la música, ofreciéndote no solo conciertos, sino también charlas y mesas redondas con profesionales del sector y de instituciones vascas. Los eventos musicales, eso sí, se han organizado en puntos de San Sebastián, Orio, Bilbao y Mundaka.
Bailar no meu bater.
Y acaba de arrancar esta noche el cuarto Festival de Fado de Madrid.
Estará en funcionamiento hasta mañana y los artistas cabeza de cartel de este certamen son Nisia, Gisela Joao y Carlos Do Carmino. Los conciertos se desarrollarán en los teatros del canal, pero de forma paralela estarán acompañados de actividades para que conozcas mejor la cultura portuguesa. Esto es, que contarán con cine, conferencias y una exposición sobre el fado a los que tendrás acceso en la Filmoteca. Otro festival que se celebra en cambio en Segovia es el Gran Jazz, el certamen internacional de jazz de La Granja. Este año, en su sexta edición, pondrá la mirada de forma especial a los saxofonistas. Se enmarca dentro del evento Las Noches Mágicas, que se celebrará durante todo el verano. En este caso, el jazz solamente lo podrás escuchar en el Real Sitio hasta el lunes 23 de junio. Y este viernes comienza el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con el concierto sinfónico de la Orquesta Nacional Danesa en el Palacio de Carlos V. Lleva 63 ediciones y en esta ocasión está dedicado a la voz, motivo por el que se ha previsto la participación hasta el 11 de julio de unas 250 voces líricas entre solistas, cantantes de ópera y coros. Se han organizado casi 40 espectáculos, de los que 11 serán estrenos absolutos y habrá 90 actividades paralelas. Entre los invitados destaca el recital de Ainhoa Arteta, las actuaciones de Philip Glass o Bobby McFerrin, el espectáculo de la Fura de Svaus o el ballet flamenco de Sara Varas.
Y en el campo expositivo, San Sebastián inaugura este viernes una antológica sobre Eduardo Chillida.
Acoge una nueva muestra con 130 obras que recorren las rutas por las que se movió el escultor vasco a lo largo de su carrera para recrear los procesos de creación. Por eso la exposición se llama Camino y de ella habla el comisario e hijo del artista Ignacio Chillida.
El camino que recorrió, pues las huellas evidentemente son sus obras, las preguntas que él constantemente se hacía, su manera de cuestionarlas era hacer esas obras, que a él no le gustaba dar muchas explicaciones. Cada uno empezará a andar por ese espacio tan abierto y tan liberado que respira realmente paz. Cada uno le tirarán unas cosas, le tirarán otras, y todo el mundo, supongo, se llevará pues una idea bastante precisa de lo que Chillida perseguía.
Se reúnen piezas con todos los materiales que utilizó, cuya disposición en la Sala Cubo permite recorrer desde los procesos de creación de su obra hasta los logotipos que creó para instituciones y causas sociales. Podrás visitarla hasta finales de septiembre. En Barcelona destacan dos exposiciones de gran calado. En el Museo Picasso podrás ver de forma temporal tres óleos hasta ahora ocultos al público al pertenecer a colecciones privadas. Una permite conocer su estudio de Cannes, donde tuvo una de sus etapas más creativas, y las otras dos son un homenaje que el artista realizó a la obra de Velázquez. Y en el Museo Marés barcelonés tienes la muestra llamada Una mirada a 1700. En ella puedes contemplar obras representativas del grabado desde el siglo XV hasta la actualidad, y en la que resaltan retratos de Carlos II, el emperador Leopoldo I o el único grabado de Felipe V. Y en la Fundación Botín de Madrid encuentras lo mejor de José Madrazo. Se exhiben en sus salas más de 60 dibujos, la mayoría inéditos y que fueron descubiertos hace unos años, además de cuatro grabados y otros tantos óleos, junto a un busto que representa al artista y que sirve de introducción a su obra. Podrás acercarte a verla hasta mediados del mes de septiembre.
Y te citamos ahora otros tantos festivales, no tan conocidos por el público, pero que se están haciendo un hueco en España.
El primero lleva 11 años celebrándose y este fin de semana suma una nueva edición. Es el llamado Esto es lo que hay y se organiza en la localidad de Altorricón, en Huesca. Desde hoy hasta el domingo reunirá una docena de propuestas culturales gratuitas y para todos los públicos. Estas son actuaciones musicales donde sonarán estilos tan variados como el folk, jazz, punk, blues o surf, y también habrá proyecciones, sesiones de DJs, exposiciones, pasacalles y teatro bajo la temática Sin Límites, en la que los artistas participantes asimilarán como suyas tendencias de otras épocas y de otras partes del mundo. Otra tanda de estilos musicales, como la electrónica, el soul, pop o el jazz también, tendrá protagonismo en otro certamen. Será en el No Sin Música Festival, que vuelve a Cádiz hoy y mañana. Es su segundo año en funcionamiento, pero reunirá en la Playa Victoria a nombres tan conocidos como Amaral, Rosendo, Fuel Fandango o Miguel Campello. Y el arte callejero se va a encontrar en breve en Madrid. El próximo lunes se celebra el 10º encuentro de las Noches Bárbaras, un festival que destaca porque durante toda una noche los músicos, que habitualmente ocupan las calles de la capital, actuarán en las salas más destacadas del Círculo de Bellas Artes. La promotora del evento es Carmen Vela.
Hemos intentado hacer una selección de distintas músicas, distintas nacionalidades y un poco distintos lugares de música callejera aquí en Madrid, que no solo sea el centro, que no solo sea el metro, que no solo sea el Retiro, sino que abarque un poco los distintos rincones de la ciudad.
Y el Festival de Cultura Urbana Mulafest se celebra la semana que viene, pero ya este viernes la madrileña Plaza de Callao coge un adelanto. Para abrir boca habrá un coche clásico americano como ejemplo de lo que estará expuesto en el IFEMA, más 6 motos customizadas. Y a su alrededor no faltarán algunos de los pilares de la cultura underground, como que varios artistas del graffiti mostrarán su trabajo en vivo en diferentes paneles instalados, además de ver exhibiciones de parkour, street workout o entrenamiento callejero. Así presentaba el Mulafest su promotor, Javier Martínez.
Es el Festival de la Libertad de Expresión Artística. Son 100.000 metros cuadrados de contenidos con miles de pequeños relatos de personas que lo mismo si son bailarines o son traceros de parkour o son riders de BMX o son pintores. Todos siguieron esa pasión.
Despierta.
Después de la cancelación de los primeros conciertos de su gira por enfermedad de uno de sus músicos, Enrique Bunbury se echa a la carretera.
Acaba de actuar en Barcelona. Ha sido la primera ciudad que ha podido escuchar en directo sus nuevos temas del reciente disco Palo Santo.
Me sigue pareciendo que tengo la profesión más bonita del mundo. Creo que no me he equivocado eligiendo esta profesión. Creo que los músicos en España no tenemos derecho a la jubilación. A lo mejor no me queda más remedio que estar en un escenario con bastón.
Después de tocar en el Sant Jordi, mañana lo hará en el Príncipe Felipe de Zaragoza. La semana que viene se pasará por Bilbao, Madrid y terminará por el momento en julio en Valencia antes de volar a Estados Unidos.
Es un día soleado, no hay confusión, despierta.
Y terminamos con otros dos festivales que tienen grandes artistas en su cartel. El Derrame Rock de Orense vuelve un año más este 20 y 21 de junio. Podrás escuchar a unas 18 bandas entre las que estarán Loquillo, Celtas Cortos, Barón Rojo, Orulo y La Contrabanda. En el recinto de Expo Orense, además, han habilitado otras zonas de ocio con mercadillo y áreas de descanso. En Orense sonará el rock nacional porque en Vitoria te vendrá de fuera. Estos mismos días, este viernes y sábado, se celebra el Azkena Rock Festival. Hasta el complejo de Mendizabala se acercarán nombres como The Stripes, Blondie o Scorpions, que ofrecerá su única parada en España dentro de su gira europea.
Tanto si acabas de llegar ahora mismo a casa y te quieres calentar algo, estás en la cocina o simplemente te has levantado de donde estés y quieres saber más sobre tu microondas, nos lo va a contar Belén.
Ahora. Ah, mira, tú estás diciendo calentarte un cafetito ahora, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
¿Tú qué te crees? ¿Que el microondas solo vale para calentar, descongelar y gratinar y como mucho hacerte unas palomitas?
Hombre, imagino que para pintar cuadros no valdrá.
Bueno, no, hombre, para tanto no vale.
Bueno,
o sea,
si,
no va a ser
si
tu mejor amigo el microondas.
Si está mucho la comida y cuando explota dejo ahí unos lienzos la más de curiosos.
Muy bonitos. Bueno, pues te voy a contar esas cosas desconocidas
a ver,
no sabes que puede hacer tu microondas.
Soy todo oídos.
Por ejemplo, ablandar las legumbres antes de cocinarlas. ¿Cuántas veces tú dices, ay, se me ha olvidado poner en remojo los garbanzos o las alubias? Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Solo hay que meter 3 cantidades de agua por cada medida de judías o garbanzos, por ejemplo.
3 cantidades de agua, vale.
3 de agua por cada medida de la legumbre que tú pongas. En un recipiente, por supuesto, apto para microondas. Y ponerla a la máxima potencia hasta que hierva, pues más o menos unos 15 minutos, ¿eh? Uh-huh. Y luego hay que dejarlas reposar una horita antes de sacarlas, enjuagarlas con agua fresca. Y luego ya las puedes cocinar tranquilamente y te quedan como si las hubieras tenido en remojo.
Vale.
Como si tuvieras bien la cabeza y no se te hubiera olvidado.
Vamos. Vale.
También nos vale para deshidratar hierbas. Tú sabes que las especias y las hierbas deshidratadas pues son bastante más caras.
Uh-huh.
Entonces, con el microondas podemos deshidratarlas en un momento y sin tener que almacenar hierbas frescas en ningún sitio. Así que lo que tienes que hacer es poner una capa de las hierbas que queramos deshidratar en un plato para microondas, cubrirlas con un papel de cocina,
¿sí?,
y calentarlas durante un minuto. En solo un minuto tienes la hierba deshidratada. Si no está lo suficientemente seca, pues vas probando de 20 en 20 segundos.
¿Y luego qué haces con ella?
Hombre, pues hay platos que se hacen con...
Ah, para comer.
Claro,
hacen con... Estaba pensando en alguna mascarilla.
Determinadas especias, ¿no? O hierbas deshidratadas.
Vale.
También, para que no te lloren los ojos con las cebollas, que esto nos pasa a todos.
Sí, bueno, tanto.
Pues mira, antes de pelarlas y cortarlas, ¿qué tienes que hacer? Meter la cebolla durante 30 segundos en el microondas y se acabaron las lágrimas.
Vale.
Sí, es que está tirado. Son unos trucos que te estoy dando yo que son muy prácticos, ¿eh? Devolver el frescor al pan. Esto es súper importante.
Sí.
Cuando se queda así como el pan un poco ya corrosito, que ya tiene unos deditas,
sí.
Bueno, pues solo tienes que meterlo en el microondas, envuelto, eso sí, con un paño húmedo y calentarlo poco a poco, de 10 en 10 segundos, para que recobre la frescura y esponjosidad.
¿Durante cuántas veces?
Pues nada, solamente una vez. Tú metes el pan, lo envuelves en un pañito,
sí,
húmedo, 10 segundos. Lo tocas, que está bien. A la boca. ¿Qué no? Otros 10 segundos.
No, vale.
¿Vale? Y este mismo proceso nos sirve para que las galletas, patatas fritas o picos, que se quedan, lo que viene siendo, revenidos,
sí,
¿eh? Bueno, pues vuelvan a estar crujientes.
¿Por metiéndolos en microondas?
Claro.
Estás dejando de piedra.
Fíjate. ¿Qué más te cuento? A ti, mira, a tu hija, que le encanta la miel.
Sí.
Que muchas veces se queda durísima. Pues nada, calentarla 30 o 40 segunditos... Y ya tienes...
Mano de santo.
Y voy a terminar con esterilizar frascos, ¿eh? Que no hace falta hervirlos al baño María como os hacía antes. Solo tienes que quitarle la tapa, echar un poquito de agua y calentarlos hasta que hierva el agua. Y ya está listo para meter conservas o ya tienes tu frasquito esterilizado.
¡Qué maravilla!
Lo que te cuento.
He aprendido. Ahora me paso los apuntes. Nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa.